Muy bien, 8:39 habitualmente, más o menos hasta ahora hacemos la síntesis de noticias. Una vez más la vamos a posponer porque tenemos una nota que creo que les va a interesar. Ayer nosotros hicimos una cobertura bastante amplia sobre el tema de los alquileres y nada, el lío que hay porque la inflación actualiza y actualiza muy violentamente y además como no se actualiza anualmente, cuando viene la actualización es muy heavy. Los propietarios te dicen, mirá, durante un año yo me fui desvalorizando con la inflación, tengo que recuperar, y hay todo un desmadre total que hace que mucha gente esté muy preocupada porque no puede acceder a la vivienda, jóvenes sobre todo, y otra gente esté preocupada porque no va a poder seguir accediendo, siente que no va a poder seguir accediendo a la vivienda que tiene hoy. Paralelamente, en esa dinámica aparece el tema expensas, porque, qué sé yo, Mariano me decía, nuestro jefe de producción, yo pago por un 12 meses 60 lucas de alquiler y 20 lucas de expensas, o sea, lo que significa el peso de las expensas sobre esto. Hay toda una discusión ahora, en este momento hay una discusión muy fuerte sobre cómo se carga a los consorcios el aumento de la tarifa de agua, por ejemplo, que va a las expensas y que influye en el precio del alquiler. Entonces vos decís, bueno, a mí me daría subsidio, pero al consorcio no, con lo cual yo voy a pagar más expensas todavía. Pero, y uno escucha, yo no soy inquilino, pero mucha gente que te dice, y en el precio de las expensas no hay mucho, es el precio, es lo que vale pagarle al encargado. Y si vos lo pensás, un encargado que gana 150 lucas, de repente vos tenés un edificio de 10 departamentos, más las cargas sociales son 200 lucas y son 20 lucas de expensas por departamento. Hay edificios que no son así. Se comunicó con nosotros la gente de Víctor Santamaría. Víctor Santamaría es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, o sea, el sindicato de porteros, por decirlo con nuevo, o de encargados, para decirlo más respetuosamente, como les gusta a ellos, y está en línea con nosotros. Víctor, buen día, gracias por atendernos. Ernesto Tenemón, ¿cómo andás?
Buen día, Ernesto, ¿cómo te va?
Nada, yo estaba planteando la lógica del problema y quería escucharte un poquito a vos, ¿cómo lo ves vos?
A ver, hay dos problemas que creo que son centrales primero, ¿no? O sea, uno es la economía. Estamos mal económicamente, los índices de inflación no ayudan. Hay realmente un problema general, digamos, ¿no? Que no solamente afecta a un sector en particular, por un lado. Y por otro lado, es el tema del cuidado general de la energía, ¿no? El agua, el gas, la luz, digamos, que también es un problema general. Es una lucha que permanentemente intentamos dar, por lo menos los trabajadores. Acuérdense que este sector lo componen dos partes, digamos, ¿no? Por un lado los consorcios y por otro lado los trabajadores. Esos son los temas centrales. Y otro tema particular también de la época es que por primera vez el aumento de las expensas no ocupa de los encargados, digamos, ¿no? Siempre fue el salario, y cuando aumentaba, siempre aumentaba proporcionalmente o equitativamente el tema de las expensas. Hoy lo que hace que aumente las expensas, y está trabajando también para segmentar, y el gobierno está preocupado por esto, y seguramente le damos una solución, tiene que ver con el aumento de tarifas, ¿no?
A ver, está bien, pero separemos, Víctor, porque yo te voy a decir lo que yo entiendo. Yo me acuerdo que hace muchos años, me acuerdo que te entrevisté en Mitre porque había salido yo estaba trabajando en Radio Mitre en ese momento, había salido la noticia de que algunos edificios iban a tener que ceder una unidad para que vivan los encargados. Y me acuerdo que vos saliste, yo te transmitía la preocupación de muchos propietarios, vos me dijiste algo que me pareció muy razonable, me decía, mirá, viven ahí, tienen que vivir bien y hay que garantizarlo. Y me pareció muy justo. Ahora, no sé si te acordás de esa nota. Ahora, yo, ahora cuando lo pienso, más allá del tema de las expensas, pienso que cuando sube el salario del encargado, no digo para los propietarios, que también hay propietarios que son gente humilde, que una vez hicieron una diferencia y con eso tienen un alquiler y qué sé yo, pero digo los inquilinos, dicen, sí, con lo que gana el encargado, acá yo tengo una carga de expensas en el costo de lo que yo pago que no me deja vivir, me tengo que ir a otro lado, y parte de eso es, y yo pensaba ayer en voz alta, decía, lo que va a generar esto es que a medida que se jubilen los encargados, no se contraten más encargados, porque la carga que significa para un inquilino, para un propietario, eso se hace como muy difícil, muy desproporcionada respecto del valor de todo. Y en un momento, además de carencia, porque no te alcanza la guita, bueno, eso es un 20 lucas, alguien que gana, no sé, 200, es una diferencia tremenda. ¿Vos no ves ese problema?
No, y sumarle el tema del alquiler, y sumarle el tema del gasto. Por eso te digo, que es un tema central. El tema no es que el encargado gane o el que vive en el cuarto gane. El tema es que el tema de economía central, que hoy para salir de la pobreza necesitas 120 mil pesos más o menos. Y eso le pasa al encargado, le pasa al bancario que vive arriba, le pasa al comercio, nos pasa a todos. Estamos en un momento donde estamos discutiendo paritarias permanentemente y donde la inflación todos los meses nos come el salario. Entonces, bueno, a eso me refería yo con un problema general. Y otro tema que es particular de la actividad, digamos. Hay edificios que tienen encargado permanente con vivienda, hay edificios que tienen encargado permanente sin vivienda, hay edificios que contratan por hora. La verdad es que hay una libertad de contratación grande dentro del convenio colectivo de trabajo de propiedad horizontal. Tú no puedes contratar a un trabajador por hora. A ver, lo que no se presume, o que justamente lo que uno trata de evitar es que no haya trabajo informal en la Argentina. Uh-huh. Y nosotros trabajamos fundamentalmente para que cualquier trabajador que esté en un edificio de propiedad horizontal esté en la formalidad. Y ese es nuestro trabajo. No importa si trabaja 2 horas por día o 44 horas semanales. Eso determina el consorcio conforme sus necesidades. Hay consorcios que tienen necesidades de un trabajador solamente de 4 horas. Ahora, no se le puede trabajar, puede pagar a un trabajador de 8 horas por 4. Lo que puede tener un edificio de 12 encargados y en realidad tiene 20. Hay edificios que son muy grandes y lo pueden hacer, lo pueden pagar. Bueno, otro tiene que ajustar el presupuesto a las necesidades, como el bolsillo de la casa de cada uno, un edificio, digamos. De hecho, está compuesto por eso, por el salario de todos los que viven en ese edificio. Entonces, es cuestión de adaptarse y ponerse. Y porque hablamos recién de los medicamentos, de los genéricos y los que tienen alguna marca en particular. Bueno, cuando uno va a comprar artículos de limpieza en un edificio, pasa lo mismo. O compra genérico, o compra por mayorista, o compra una marca en particular. Eso es la economía de que administramos cada uno en nuestros hogares, digamos. Y el consorcio es un gran hogar.
A ver, si tuvieras que definir cómo. Porque vos planteás el tema de, por ejemplo, recién planteabas el tema de los artículos de limpieza. Y me aparece en el escenario el tema del administrador, ¿viste? El administrador de consorcio, que nunca sabés ni cómo controlarlo, ni cómo se maneja, ni cuáles son los negocios. Siempre está la sospecha, che, estoy pagando mucho despensa entre el salario del encargado, entre las compras, entre las cosas que además se comprometen y no hacen, que te cobran y no hacen y te dejan de garpe, o servicios que no pagan. Dame un consejo para un inquilino.
Participar de la opción de consorcios y controlar los gastos. Eso es lo principal, digamos, ¿no? Después, intentar hacerlo en comunidad. Yo digo que la democracia primaria es el consorcio, donde participamos de todas las decisiones de lo que pasa en nuestra comunidad, comunidades grandes y comunidades chicas. Hoy el promedio de edificios en la ciudad de Buenos Aires son alrededor de 40 unidades. Entonces, son 40 familias que pueden organizarse y colocar una persona eficiente. Fijarse que ese administrador esté en el registro de administradores de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires intentó muchas veces ordenar el tema de las despensas y lamentablemente ha fracasado, tratando de unificar criterios. A ver, te suele pasar, digamos, vos tenés la despensa de un edificio de una forma liquidada y vas al edificio al lado y tiene otra forma totalmente distinta. Entonces es muy difícil comparar, muy difícil tener precios de referencia.
Te digo lo que me pasa a mí. Yo recién decía que yo alguna vez fui inquilino y no solo eso, sino que me propusieron para ser presidente de consorcio, muy joven, y yo salí rajando y entre todas las cosas que tengo que hacer, presidente de consorcio, ganarte un dolor de cabeza todo el tiempo. Claro, eso se paga con plata, no serlo, ¿no?
Y vos eres un buen administrador, le pagás bien y lo tenés a las 3 de la mañana cuando se te cortó la luz. Me van a las 3 de la mañana y me muero. Digamos, y te pasa todo, como te habrá pasado a vos que le diste corriendo. Es una tarea también ingrata muchas veces, ¿no? Y tú tenés que tener bien organizado, tenés que tener contratado también servicios como un electricista, un cerrajero, cosas de emergencia que están en plata, digamos. Es un buen servicio, sigue siendo muy caro en la Argentina, digamos. Por eso la mejor forma es organizarse.
Santa María, ¿qué tal? Jairo Estracho lo saluda, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va usted?
¿Hay algún vínculo entre el aporte del encargado de edificio que usted representa y la caja con la que se financian inversiones en medios? O sea, ¿sale de ahí de ese aporte o es de la administración del dinero que eventualmente genera una caja con la que se puede, no sé, comprar un canal, una radio?
Es lo mismo. Me está diciendo lo mismo, porque las cajas, son inversiones que el sindicato tiene, que son aportes de los trabajadores y las trabajadoras de edificios.
O sea que sí, que se financia con el aporte de los trabajadores del encargado de edificio.
Sí, únicamente, sí.
Y son entonces medios de los trabajadores, no son suyos.
No, son de los trabajadores organizados a través del sindicato. Son del sindicato, por ende son de los trabajadores.
¿Y para qué le sirve puntualmente a un sindicato? Por más que uno siempre escucha en el mercado, no, es de Santa María, pero ¿para qué le sirve a un sindicato tener 15 medios?
Y principalmente porque yo creo que los trabajadores tenemos una responsabilidad que tiene que ver con la cultura, ¿no? Todo este tema empezó hace ya más de 20 años en el sindicato, donde entendemos que la verdadera transformación era cultural. Recién hablábamos del aumento del salario. Y por ahí, una de las maneras que decimos, no puede ser por ahí que yo, con un salario de 200 mil pesos, tengo que pagar una expensa de 20 mil pesos. Y la verdad es que tenemos que hacer un verdadero cambio cultural. Y ese cambio cultural tiene que ver con la posibilidad de que todos tenemos que mirar cómo ganamos un poco mejor, cómo la distribución de la riqueza se hace de forma distinta en la Argentina, cómo queremos una sociedad igualitaria, cómo queremos una sociedad mucho más justa, cómo generamos medios que puedan expresar todas las voces.
Pero uno podría decir, a los encargados, en el mercado se comentaba que, no sé si es así, que usted había comprado, o el SUTER había comprado la empresa de publicidad Girola, de Vía Pública.
Girola, BPM...
Lo que digo sería, ¿a los encargados le conviene eso o le sirve a, no sé, Santa María para su carrera en el PJ porteño? Porque esa pregunta puede surgir.
Bueno, son dos cosas diferentes. Una es la del PJ porteño, que es mi actividad política, democrática, que realizo habitualmente, y otra tiene que ver con administrar los bienes de terceros, que son los centros trabajadores y las trabajadoras del edificio, ¿no? Son dos cosas diferentes. Nosotros invertimos en muchas cosas. Hace menos de 40 días compramos una de las mejores clínicas de la ciudad de Buenos Aires, la clínica Virreyes, donde tiene 150 camas, donde tiene 4 quirófanos, donde tiene un servicio de imágenes que debe ser uno de los mejores de la ciudad de Buenos Aires. Estamos remodelando una clínica que tenemos en Ciudad de La Paz. Tenemos una maternidad que es modelo también en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos otra clínica, también otra del barrio de Belgrano. Estamos construyendo una clínica en Mar del Plata. Digo, también tenemos inversiones en hoteles. Tenemos casi 9 hoteles a nivel nacional. Tenemos uno de los mejores hoteles de Puerto Iguazú. Compramos la temporada pasada un hotel en Gualeguaychú. Tenemos un hotel en Mar del Plata, otro en Villa Gesell, otro en Valeria del Mar. Tenemos otro hotel en Bariloche.
Y para tener una idea, cuando uno escucha que pueden ir haciendo esas inversiones, la pregunta es, ¿cuánto es la caja que tiene hoy el SUTER que puede comprarse una empresa de publicidad, además de las clínicas?
Bueno, la verdad es que tenemos una administración muy muy importante de nuestros recursos. El número exacto ahora no lo tengo, pero es un número importante en el cual administramos, y además tenemos inversiones en el chubase financiera, plazos fijos, inversiones que hacen que el dinero no se desprecie, y podemos tratar de tener un servicio mejor todos los días. Tratando de cubrir de la necesidad básica. Hoy en día la mayoría del movimiento obrero organizado a través de sindicatos sociales tiene injerencia en la vida de los trabajadores desde el momento de que empieza a trabajar y tienen su familia, desde la maternidad, pero también el sindicato desde la escuela, los chicos cuando nacen.
Víctor,
para el padre, para el padre, le cubre el nacimiento, le cubre el seguro de desempleo. La verdad es que tiene, el sindicalismo cubre muchas necesidades de, y no lo digo yo solo, nuestro sindicato solo, sino la verdad que la mayoría del movimiento obrero.
Víctor, déjame hacer una pregunta de estricta actualidad. Vos sos el dueño de Página 12.
Y el sindicato.
Bueno, está bien el sindicato, pero vos tenés una injerencia directa dentro de las decisiones que se toman en Página 12. Y en estos días hay una polémica porque primero en C5N y después en Página 12 se difundieron algunos nombres de personas que fueron beneficiadas por subsidio. Digo algunos nombres porque creo el 99,9% del país recibió eso. Y lo recibió, digo, no hay ningún pecado, pero bueno, la lista de famosos y políticos, etcétera, que en general además en la volanta identificaba a dos personas, una amiga de Macri, que era Carlos Tevez, y otra un ministro de la corte que no le gusta el kirchnerismo, que es Carlos Rosenblatt. Y en el medio Mirtha Legrand, era una selección donde no aparecía nadie del peronismo, nadie. Cuando le preguntaron a la Secretaría de Energía, la nueva Secretaría de Energía, Flavia Rollón, por esto, dijo repudio que se difundan esas listas. ¿Vos estás de acuerdo?
Sí, tiene que ver con la libertad de publicar, la verdad de prensa que existe cada uno de los medios, digamos, ¿no? Imagínate si, pues preguntámoslo al revés, si la hubiésemos prohibido esa lista. ¿Qué era? ¿Censura?
No, bueno, pero hay un criterio editorial de publicar. Si publicás una lista completa. Hay una cosa de enfoque periodístico que uno puede decir.
nosotros tenemos un criterio editorial en el cual no contradice con lo que salió publicado en el diario ni con lo que salió también publicado en el resto de los medios nuestros.
O sea, ¿estás de acuerdo con que se publique eso?
Estoy de acuerdo en la libertad de expresión y estoy de acuerdo en la libertad de prensa que cada medio ejerce.
Está bien, todos estamos de acuerdo con la libertad de prensa, pero después opinamos de cómo se ejerce. Por ejemplo, si vos vas a ver el pase entre Johnny Viale y Eduardo Feynman cada día, vos seguramente digas, no me gusta, aunque es la libertad de prensa. En este caso, no te pregunto por la libertad de prensa, eso está fuera de discusión entre nosotros. Te pregunto si estás de acuerdo, si volverías a publicar esa lista.
Eso lo va a decidir el periodista que lo reciba y la decisión que tome él, siempre y cuando no vaya con los criterios que tienen que ver con la línea editorial que tienen todos nuestros medios, ¿no? Tiene que ver con cuidar y con luchar por el tema de los derechos humanos, el tema de la democracia, los derechos de los trabajadores dentro de los derechos humanos. Digo, en eso nosotros tenemos una libertad absoluta en cada uno de nuestros medios. Y después yo puedo mirar a otros medios. A mí, como decía vos recién, el pase entre Jonathan Viale y Eduardo Feynman. A mí me encanta, no coincido con ellos, pero me encanta cómo lo hace profesionalmente. Digo, lo miro y como digo otros programas, miro muchos cinco, miro mucho IP, no sé, pero la verdad es que hay cosas que me gustan y no quiere decir que eso comparta la línea editorial.
Ahora, permíteme simplemente por lo menos ser suspicaz respecto de esto. Yo, porque laburo en esto y porque conozco y tengo amigos por todos lados, sé que tu mirada, tu incidencia en Página 12 no es una incidencia de un dueño que deja el diario librado al azar, que sos una persona que opina, que tiene participación en las decisiones. Es más, en algún momento cuando se produjo la ruptura de ustedes con Berbisky, una de las cosas que se dijeron, a ver, on the record y off the record, es que había una discusión sobre si hay una lista que de la cual se había publicado una parte, que era el blanqueo que favoreció a Macri, había que publicar toda la lista o no. Y que vos estabas, con criterio o sin criterio, estabas en contra de publicar toda la lista, porque involucraba a mucha gente que tenía actividades legales o no sé qué. O sea que me doy cuenta que yo sé que hay listas que a vos no te gusta que se publican, y otra que decís es la libertad de prensa. Hay un doble...
Néstor, la pregunta que yo te hago es, ¿se publicó la lista esa que vos me decís que no, yo estaba en contra?
La verdad que no me acuerdo, creo que no.
Bueno, acordate entonces, buscalo, porque la lista se publicó. Uh-huh. Segundo tema, ¿hubo más ampliación de otros nombres en la lista que se publicó en otro medio que nosotros no?
¿De qué?
¿No te acordás? Buscalo y fíjate. Entonces, ¿la libertad se ejerció o no se ejerció? ¿Se publicó o no se publicó?
No, la verdad que no sé. Bueno,
entonces, no, el debate. A confesión de parte, relevo de prueba.
Ahora no, espera, no hay ninguna confesión de parte. Yo te estaba preguntando a vos. Lo que te quiero repreguntar es, ¿hay algún pecado para vos en la gente que recibió subsidios?
No, pero la verdad es que no creo que haya un
entonces,
pecado.
¿Cuál es la noticia?
Bueno, preguntale al periodista que lo publicó, porque si querés le pregunto y te contesto mañana, no tengo ningún
problema.
Bueno,
dale, preguntale que me contestan mañana. ¿Vos recibiste subsidios?
Yo hasta que... ¿Cuándo fue la que se sacaron los subsidios? 2011, ¿no?
En 2011 Cristina dio la posibilidad de que uno renuncie a los subsidios.
Yo ahí renuncié al subsidio.
¿Y el sindicato también?
El sindicato no.
El sindicato no. Víctor, tengo...
Perdón, el sindicato aún hoy recibe subsidio, porque todos los sindicatos recibimos como todas las obras sociales, como todo el sistema de salud.
Está. Hay...
no, me parece que yo solo.
No, pero te pregunto, porque como vos, en del medio que el sindicato tiene, que vos sos el secretario general, para decirlo con precisión, se publican nombres de gente que recibió subsidios como si fuera un pecado, y de otros no se publica, te preguntaba...
Esa
cómo
es tu interpretación, está bueno.
¿No es la tuya?
No, vos lo tomaste así, me parece bien que lo digas, es tu interpretación, está buenísimo. Tenés un criterio, como siempre.
Víctor,
está bueno que sea así.
Tengo mi celular estallado de colegas que me dicen, pregúntale por qué los trabajadores de Página 12 ganan menos que los encargados.
Porque tiene un buen secretario general.
Porque el sindicato deportivo...
Que representan la paritaria.
Y vos decís que la UTBA los representa mal.
Y cada sindicato lo representa como puede, yo no me quejo. Yo no participo de la paritaria tampoco del sector empleador,
Y otra cosa que me cuentan es que en los últimos aumentos se premió a quienes no cumplieron medidas de fuerzas decididas en asamblea. ¿Eso es cierto?
No, para nada, eso no es cierto. ¿Hemos dado aumento más allá de la paritaria? Sí. ¿A todos? Sí, a todos. ¿Hemos dado cosas más allá de la paritaria? Sí, es un sindicato, corto. Página le ha dado computadora, le ha dado silla ergométrica, ha premiado de la cotización de conectividad, le paga la conectividad a cada trabajador. No sé cuántas empresas de medios hacen lo mismo ahí, ¿no? Me parece que hemos tenido un criterio bastante amplio, hemos tenido un diálogo permanente con la comisión interna, hicimos reuniones, quedamos en seguir dialogando, así que no veo. Así que imagínate, tiene una cultura muy particular y cultura que nosotros respetamos en el primer momento que llegamos, ¿no?
Víctor, te agradezco la diferencia de habernos atendido. No sé si querés cerrar la nota de alguna manera.
No, para agradecerles el llamado y tratar de trabajar todos juntos para que, en primer lugar, solucionar un tema hoy económico que tiene nuestro país, después, y todos los que vivimos en propiedad horizontal, tratar de juntarnos para ver cómo solucionamos los incrementos que hoy tenemos en luz, en gas, en agua, y buscar una solución que esté seguro de la mano del gobierno y diálogo para poder hacerlo.
Déjame hacerte una última pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Te defraudó Alberto?
No, es el presidente que elegimos todos, es lo que trabajamos todos para realizar una Argentina mejor. Creo que nos tuvimos cosas importantes, negativas, que nos han pasado en el medio, que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con factores internacionales, y estamos tratando de a poco de corregir esos errores para salir adelante. Argentina, para mí también ha también crecido mucho. Uno hoy recorre la ciudad de Buenos Aires y ve en Argentina también donde hay un movimiento económico importantísimo, donde hay trabajadores que no hemos perdido con la inflación, pero estamos preocupados. Hay una Argentina que tiene un movimiento distinto anterior al 2019, donde no les voy a hablar de A Macri, porque si no me van a... Así que digo A Macri. Pero todo lo pasado tiene una herencia. Nosotros estamos tratando de revertir ese pasado tan negativo para los argentinos y un futuro mejor.
¿Y quién te gustaría que fuera presidente del 2023?
No sé todavía. Me gustaría, a mí particularmente, que sea Cristina. Está. Pero no quiere decir que eso sea así. Pero creo que hoy es, para mí, dentro de nuestro frente, la persona que tiene mayor representatividad.
Víctor, te agradezco mucho la diferencia de habernos atendido, ¿eh?
Por favor, es a ustedes.
Víctor Santamaría, secretario general del SUTER, o sea, el sindicato de los encargados.